Días a todos. Vamos a continuar un domingo más. Todavía, en principio, con el tema de los estudios que veníamos realizando sobre el ministerio negativo de iniquidad. Y el tema que vamos a tratar en este domingo, el título de ese tema será el triunfo de la verdad. Y para tratar el tema, vamos a leer en el libro del profeta Isaías y en el capítulo 11, este capítulo que tiene 16 versículos. Comenzamos en Isaías 11, verso primero, donde la palabra del Señor dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Sacarán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo oirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Bien, esta lectura, como vamos a ver más adelante, es una lectura realizada por, escrita por el profeta Isaías bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y esta lectura tiene una correlación importante que veremos al final de este mensaje con la segunda carta a los Tesalonicenses y el capítulo 2, especialmente los versos del 7 al 17. Antes de entrar en los detalles del análisis, de la exégesis, de los textos que hemos leído en Isaías, quiero decir algo acerca de la interpretación de los textos bíblicos. Hay diversos modelos para proceder a la hermenéutica, la interpretación de los textos bíblicos, pero vamos a ocuparnos aquí de dos modalidades que están claramente registradas en la revelación bíblica. Por una parte, y de manera mayoritaria, aparece la interpretación bíblica, hermenéutica, de tipo expositiva, que consiste en algo de lo que vamos a hacer en este tiempo: coger los textos de la Escritura, analizar su contenido y, como consecuencia del mismo, llegar a una interpretación. De tal manera que la predicación o la enseñanza bíblica expositiva es mayoritariamente predominante en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La segunda modalidad que tenemos que tener en cuenta es la interpretación alegórica. Para encontrar la interpretación alegórica en sus inicios, Nuevo Testamentarios, tenemos que ir a la historia de la Iglesia. Y tenemos que ubicarnos en el siglo II y parte del siglo III, porque esta interpretación alegórica fue utilizada de manera que luego se universalizó por uno de los llamados padres de la Iglesia, uno de los más acreditados padres de la Iglesia, que se llamaba Orígenes. Orígenes fue una persona que se formó en Egipto, en Alejandría, la ciudad que había fundado Alejandro el Grande, y tenía una influencia muy grande la cultura helenística sobre Orígenes y otros creyentes de esa época. Vivió entre el siglo II y el siglo III, y de alguna manera digamos que institucionalizó hasta el día de hoy la interpretación alegórica de las escrituras. Hizo, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, comentarios a libros como el libro de Cantar de los Cantares, donde se desarrolla esa interpretación alegórica de una manera clara. En esencia, la interpretación alegórica difiere de la interpretación expositiva en lo siguiente. En la interpretación expositiva se coge el texto, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, se mira el contenido en el idioma original en que fue escrito, hebreo o arameo, en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. En la interpretación alegórica se coge el texto, se tiene en cuenta también el idioma en que originalmente fue el texto, pero la manera de interpretarlo cambia en el sentido de que la interpretación expositiva es más literalista respecto al texto que la alegórica, sino que se entiende en la interpretación alegórica que el texto hace referencia a otras realidades de manera alegórica o simbólica. Bien, pues el tema de hoy, el triunfo de la verdad. Hemos visto a través de los estudios de los diferentes domingos cómo el ministerio de la iniquidad se iba desarrollando progresivamente y se iban cumpliendo a través del devenir histórico los diversos momentos que tenían que sucederse en el devenir de la humanidad, incluso de nuestro planeta Tierra, antes de la venida o segunda venida o parusía o manifestación del Señor Jesucristo. Hemos visto que primero tenía que darse la apostasía y después aparecería el hombre calificado como el hombre de pecado, el hombre sin ley, que se nos presenta como Dios, como Cristo, como Mesías, pero que no es verdadero Dios, ni verdadero Cristo, ni verdadero Mesías, sino si falso. Bien, Isaías escribe más o menos sobre el año 1050 antes de Cristo. Por consiguiente, estamos a una distancia de más de 3.000 años respecto del texto que hemos leído en Isaías 11. Y en este texto de Isaías 11 se manifiesta la victoria que va a obtener Jesús de Nazaret cuando vuelva de nuevo a esta tierra para establecer plenamente el reino de Dios. Y Isaías 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, la palabra vara corresponde a un término hebreo que traducido al castellano sería el término retoño. Saldrá un retoño, así consta en los rollos de los manuscritos más antiguos hebreos, saldrá un retoño del tronco de Isaí, Isaí de Belén, el padre del rey David y de sus hermanos, y un vástago, la versión moderna traduce muy bien el término hebreo vástago por renuevo, retoñará de sus raíces. Es decir, aquí se habla de la figura como de un árbol que con el paso del tiempo da lugar a que cuando parecía o podría parecer que el árbol ya no daría más frutos, sí que lo da. Se saldrá un retoño del tronco de Isaí y un renuevo retoñará de sus raíces. Bueno, es importante entre los nombres de Cristo sobre los que grandes autores han escrito, quizá el más grande para mí y el más distinguido, el español Fray Luis de León, que dentro de sus obras concretas se encuentra una que se llama Los nombres de Cristo. Y analiza los nombres de Cristo que estamos acostumbrados a analizar. Pero analiza un nombre que generalmente nos pasa desapercibido, quizá por el lenguaje, tal y como se presentan las Escrituras. Es decir, no analiza el nombre de Señor, el nombre de Maestro, el nombre de Rey y otros nombres que tenemos más conocidos. Pero analiza un nombre de Cristo que es el retoño o el renuevo. Y lo hace de una manera magistral, esclareciendo mucho la persona del Señor Jesucristo durante este tiempo, porque el Mesías que esperaba el pueblo de Israel, hoy vamos a decir cosas sobre este pueblo, el Mesías que esperaba, el Cristo, el ungido del Señor, la palabra Cristo es una palabra que traduce el griego Christos, pero el griego Christos corresponde a la palabra hebrea Mesía, el Mesías. Pues el Mesías se dice claramente en la Escritura de quién era hijo. Y el Señor Jesucristo hizo en una ocasión una pregunta a los maestros de aquel tiempo, escribas y también parte de los fariseos con formación bíblica más completa, les hizo una pregunta de la siguiente manera: ¿de quién es hijo el Cristo? Y le respondieron inmediato, le dijeron: de David. Y desde la época de David a la época del Señor Jesucristo habían pasado muchos siglos. Responden: de David. Y el Señor les dice: si es hijo de David, ¿cómo podéis interpretar esto? ¿Cómo las Escrituras dicen que efectivamente es hijo de David? Pero si es hijo de David, ¿cómo David le llama Señor cuando escribe en sus salmos y se refiere al Mesías? ¿Por qué le llama Señor? ¿Y por qué dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a a tus enemigos por el estrado de tus pies. No supieron qué responder, pero respondieron de manera correcta. Por lo tanto, aquí tenemos en el año más o menos sobre el 1050, que habrá un retoño, un renuevo, que será el hijo de David, dice que saldrá del tronco de Isaí. Isaí, ¿quién fue? El padre de David. ¿Cómo apareció Isaí en escena? O dicho de otra manera, el Mesías, como muchas veces, a veces se entiende mal, se piensa que Jesús de Nazaret era descendiente de Jacob y por lo tanto descendiente de Israel, y que el Mesías sería solo para el pueblo de Israel y no para las demás naciones de la tierra. Pues si ahondamos un poco en el conocimiento de la historia, vamos a encontrarnos en una época todavía más lejana que el libro de Isaí, vamos a encontrarnos con un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento precioso, que se llama el libro de Ruth. El libro de Ruth dice que en la época de los jueces, voy a leerlo literalmente, dice que aconteció en Ruth capítulo primero, verso primero. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces en Israel, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemi o Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Esta historia consiste en que por el hambre que ocurrió en determinada época, estamos hablando de 1100 años antes del nacimiento de Jesucristo, por lo tanto estamos hablando de 3120 años respecto de nosotros, cuando esta familia se fue de la tierra de Judá y de la tierra de Israel, y concretamente de la ciudad de Belén, a vivir a otra nación cercana, que estaban unidos por un parentesco lejano con esa nación, los descendientes de Israel. Bueno, fueron a vivir allí, murió el padre de esa familia, Elimelec, murieron los hijos, que se habían casado con dos personas moabitas, y se quedó solamente su esposa Noemí y sus dos nueras. Cuando esto ocurrió, Noemí decidió volver otra vez a su nación, a su lugar de residencia y a la ciudad de Belén. Y las nueras querían acompañarla y no dejarla sola, pero al fin solamente una de ellas fue la que se quedó con ella de manera más definitiva y la acompañó hasta la ciudad de Belén. Y era Ruth. Y lo hizo con el siguiente argumento. Cuando Noemí la instaba a que era joven, a que podría encontrar otro marido, otro matrimonio, otro tipo de vida, ella insistió en que quería ir con Noemí, con su suegra. Y Y su suegra le dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y Ruth le dice, respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Así ocurrió. Bien, pues una vez en Belén, y con razones que no hay ahora tiempo para entrar en detalles, Ruth contrajo matrimonio con un personaje muy paradigmático en las escrituras llamado Boaz. De ese matrimonio nació un hijo llamado Obed. Del matrimonio de este hijo se engendró a Isaí. Isaí engendró de su esposa al rey David. Y la escritura dice claramente en lo que hemos leído de Isaías 1 que el Cristo, el retoño, el renuevo, sería el hijo de David. Es muy importante tener en cuenta que Boaz era un descendiente de Jacob, de Israel. Sabemos que Dios le cambió a Jacob su nombre por el nombre de Israel, por aquello de has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Y por una parte, David, que era el hijo de Isaí, descendía de toda esta línea, desde Boaz, Obed, hasta llegar al padre de David, Isaí, directamente de Jacob o de Israel. Pero es que el matrimonio de Boaz era de un israelita 100% con una moabita. La moabita tenía una cultura distinta de los israelitas, dioses diferentes, aunque Ruth estaba convertida al dios de Israel. Pero si Boaz representa, en cuanto a la línea genealógica de Isaí, al pueblo de Israel 100%, Ruth representa a los gentiles, a naciones gentiles. Y aquí ya hay una nota muy importante a tener en cuenta, que el hijo de David tiene entre sus antepasados a Israel y a las naciones gentiles, con lo que se va a poder cumplir en él, como se le ofreció a Abraham en el mensaje que Dios le dio a Abraham, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, que el Mesías, el Cristo, no solamente vendría para redimir a los israelitas, sino a todas las naciones de la tierra. Esto es una cosa realmente importante. Bien, pues, ¿qué pasa con este vástago, con este retoño? Dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y aquí tenemos el lenguaje ya que a mí me parece que es necesario por lo que encontramos en el Nuevo Testamento, segundo capítulo de la carta a los segunda a los tesalonicenses, el lenguaje alegórico. ¿Cómo va este Mesías a derrotar al anticristo, al falso Mesías, al falso Cristo? Pues aquí dice que lo herirá la tierra, pero el término tierra es traducido literalmente del hebreo el violento. Herirá al violento con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y el impío es el hombre sin ley, de una manera clara a la luz de las Escrituras. Por consiguiente, ya nos está describiendo aquí las batallas y las confrontaciones que va a haber entre todas las naciones de la tierra, dirigidas por el anticristo, que se enfrentarán a Dios mismo, al Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez con su ejército de ángeles o de seres celestiales, para ser más literalistas en este sentido, sino que se emplea un lenguaje alegórico. Herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué es la vara de su boca? Pues la vara de su boca podría ser la lengua, tomada en un sentido literal, pero alegóricamente, la lengua que representa o que significa. La lengua es el órgano indispensable para emitir la palabra. Por lo tanto, yo entiendo, y otros autores han entendido también, que herirá a la tierra, y la tierra es literalmente herirá al violento y a todos los que se levanten contra Dios, con la palabra de Dios, no tanto con espadas, no tanto con instrumentos bélicos, sino con la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y matará al impío, al hombre sin ley, con el espíritu de sus labios. Creo que se puede pensar en el lenguaje alegórico, tanto aquí como en la segunda carta de los tesalonicenses, como veremos al final de este mensaje. Y esta promesa de Isaías estaba profetizada desde hacía, como antes hemos dicho, miles de años, y se relata en el libro de Génesis el momento en que se da esta profecía, en que el Mesías verdadero derrotará al Mesías falso. Y hay que ir al libro de Génesis para encontrar el primer lugar en que se habla cómo el Mesías en su día derrotará al falso Mesías, al falso Cristo, y establecerá el reino de Dios. Y esto lo encontramos en relación con el momento en que en el libro de Génesis se nos narra la muerte de Jacob, la muerte de Israel, que era el padre de las 12 tribus o 12 naciones que formaban. Cuando Jacob, que está ya en Egipto y va a morirse, dice el capítulo 49 de Génesis, verso primero, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Literalmente esto es una manifestación, digamos, sobre problemas escatológicos, sobre los últimos problemas escatológicos. Os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros, literalmente del hebreo, al final de los días. Y cuando llega, va hablando de cada hijo y de la tribu o nación que se ha formado a su alrededor. Y llega un momento en que habla de uno de sus hijos, de los 12, que se llamaba Judá, del que descendería el Mesías. Y dice el verso 9 del capítulo 42. Verso 8, mejor. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. A Jesucristo en alguna parte de las escrituras se llama el león de Judá, especialmente en el Apocalipsis. Y dice lo siguiente: de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león dijo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. El cetro, hablamos de un gobierno, y aquí tiene una dimensión universal, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y Silo significa hasta que vengas. Así lo traducen las versiones más antiguas. Silo es el pacificador, el que traerá la paz definitivamente al mundo. Bueno, esta profecía se cumplió plenamente en la historia que todos conocemos de los seres humanos y en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrirá cuando el Hijo de Dios venga y derrote al anticristo y lo hará con tres armas? Con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. En definitiva, entiendo yo, con la fuerza de la palabra de Dios. No hay arma más poderosa que la palabra de Dios en general y muy en particular si la palabra de Dios está dicha por aquel que es la misma palabra de Dios en su propia persona. Como consecuencia de esa victoria, se producirán cambios importantes en la tierra. Cambios muy interesantes que conviene tenerlos en cuenta. Hoy vivimos unos días bastante agónicos en esta tierra. No lo digo solamente por el hecho de la pandemia, que cada vez el futuro aparece como más oscuro, más complicado, difícil de interpretar y de escudriñar. Nadie sabe cómo va a cursar todo esto. Pero en cualquier caso, los cambios que acontecerán cuando el Señor Jesucristo vuelva afectarán a una situación que ya existe en esta tierra de manera clara y que está profetizada en este mismo libro de Isaías, unos capítulos más adelante del capítulo 11. En el capítulo 24 del libro de Isaías se dicen cosas que estamos viviendo en los días que vivimos ahora. ¿Qué cambios habrá? Cambios que acontecerán con la victoria del Hijo de David. Primero, cambios ecológicos en toda la tierra, pero muy serios. Segundo, cambios en la conciencia de la realidad, en la conciencia de la humanidad. Y tercero, cambios políticos a nivel mundial. No olvidemos que el establecimiento del reino de Dios tiene una dimensión salvífica, una dimensión económica, una dimensión, digamos, social, una dimensión humana y una dimensión política. Y son necesarios estos cambios. Son necesarios los cambios ecológicos. Pues lo dice Isaías 24 y hablamos de que Isaías escribió hace más de 3.000 años este capítulo 24 y en el que vamos a leer cambios que corresponden a la situación que vivimos actualmente, que los que vivieron en el siglo XVI no podían aplicarla al siglo XVI. Pero nosotros, en este sentido, somos trágicamente una generación privilegiada, porque podemos comprender cómo lo que se dijo hace miles de años por parte de un hombre muy culto, de un hombre muy refinado, de un hombre de las clases más elitistas como era Isaías en el sentido, digamos, social, en el sentido también económico, en el sentido de un personaje que se codeaba con los grandes personajes de su época, políticos, adinerados, poderosos, etc. Pero un hombre muy fiel, quien presentó el Evangelio del Reino de Dios de una manera magistral, superior, diríamos, en una visión profética, en el sentido de ver cómo presentaron el Reino de Dios los distintos profetas, por encima de cualquier comparación, Isaías es incomparable. ¿Qué escribió Isaías en Isaías 24? Pues a lo mejor nos vamos a asombrar un poco de lo que escribió, pero es la realidad que vivimos cada día. Dice Isaías 24, verso primero. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Literalmente es hiende la tierra, resquebraja la tierra. No lo digo como oportunista de que ahora esté ocurriendo en Granada lo que está ocurriendo con los trastornos sísmicos, pero el Señor Jesucristo, hablando de las cosas que ocurrirían antes de que Él volviese, habló de los trastornos sísmicos en Isaías 24 de manera clara. Pero ahora la gente está comprobando en algunos pueblos de Granada cómo están viendo con sus ojos cómo se resquebraja la tierra. Bueno, cada vez son más frecuentes los seísmos de todo tipo. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, hiende, divide, fractura la tierra, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que torna prestado, como al que da al ogro, el acreedor, así al que lo recibe, es decir, al deudor. La tierra será enteramente vaciada, literalmente es rajada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Es decir, vivimos en una tierra sana, bueno, todas las naciones ya hace mucho tiempo que se reúnen en convenciones internacionales para tratar de qué pasa con la tierra. Y está claro el diagnóstico hecho por los seres humanos, pero hace más de 3.000 años hechos por un personaje como Isaías. Que sepamos, no era un experto en seísmos, ni en algunos de los problemas que hoy se estudian científicamente. Bueno, pues vivimos en una tierra enferma. Esto dicho, cuando la tierra no estaba enferma, cuando se escribió esto, la tierra no estaba en estas condiciones. Y vuelvo a decir, y en el siglo III, y en el siglo IV, y en el siglo XV, y en el siglo XVI, la tierra no estaba en las condiciones que estaba, pero hoy sí está en estas condiciones. Pero lo que viene a continuación es todavía más calor. Y la tierra se contaminó, literalmente ha sido profanada. Quien no entienda que esta tierra ha sido profanada es que de esta tierra sabe poco. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Así que hay una contaminación de la tierra, del aire y de los mares y de las aguas. Isaías 24, más de 3.000 años antes de... Pero no siempre esto ocurrió en la tierra. Por esta causa la maldición consumió la tierra, porque traspasaron las leyes que mantienen el equilibrio ecológico en la tierra. Y se conculcó el derecho y se falseó el derecho y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Cuántas personas mueren cada año? Son muchos millones por esta contaminación de la tierra. Pero no siempre ocurrió en la tierra que la gente moría por la contaminación, moría por otras causas. Y no en el número tan grande de millones como hoy mueren. Si bien es verdad que en diversos periodos de la historia no había tantos millones como hay hoy en la tierra. Se perdió el vino, esto es importante. Enfermó la vid. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. ¿Saben que durante esta pandemia que estamos viviendo hay gritos insólitos y serios por la falta de vino? ¿Y cuál es la falta de vino? Es que no hay vino. Sí hay vino, lo que no hay es libertad para estar en los bares. Cuando la gente protesta porque no puede vivir sin ir a tomar sus bebidas a los bares. Y estas son protestas que van incrementándose de día a día. Dice, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar. La sidra, que es una palabra diferente del vino, el vino es una bebida alcohólica aquí en esta parte de la escritura y en otras partes de la Biblia, pero la sidra, que nosotros la conocemos como una bebida con menos gradación alcohólica, en las escrituras es una bebida de alta gradación alcohólica, semejante como puede ser la ginebra, el whisky, el vodka y otras bebidas incluso de más gradación alcohólica. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, porque se encuentra vacía. La gente habla de ese vacío existencial porque les faltan los lugares donde se puede comer y beber. Porque la filosofía predominante es comamos y vivamos que mañana moriremos. Y está la mayoría de la gente desesperada por estas cuestiones y por otras. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esto escrito en Isaías 24 hace más de 3.000 años. Bueno, lo que está pasando en esta pandemia en la Tierra es único en la historia de las pandemias en la humanidad. Porque es universal y no se escapa ninguna nación. Hay clamores por falta de vino en las calles. Esto lo estamos viviendo en nuestros días. Y con eso no quiero decir yo en plan apocalíptico que es que el Señor está ahí y viene mañana por la mañana. No, tienen que cumplirse más cosas para que el Señor venga. Pero cada vez nos acercamos más a ese momento. La ciudad está desolada. Con ruina fue derribada la puerta. Bueno. Isaías 24. Cambios ecológicos que habrá que el Cristo vuelva a esta tierra. Y necesarios esos cambios ecológicos. Para cambios en la conciencia de la humanidad. En Isaías 11, un poco más adelante de los textos que hemos analizado, dice... que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Pero dentro de los cambios ecológicos, quiero que no se me escape el destacar textos muy importantes que hemos leído aquí, del 6 al 8. ¿Cómo cambiará la manera de vivir en este mundo de los seres vivos? Y se morará el lobo con el cordero. Esto hoy no es posible sin la muerte del cordero generalmente. Y el leopardo con el cabrito se acostará. Para que eso ocurra es cuando el cabrito ha sido destruido y muerto. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Estos cambios habrá en esta tierra, porque la tierra, antes de contaminarse por la entrada del pecado, funcionaba de esta manera que se dice aquí. No volverá a funcionar hasta que el Señor no venga. Y luego se habla como un niño en la cueva de la culebre, de la espí, de la víbora, podrá estar tranquilo porque no ocurrirá el daño que hoy ocurriría si un niño jugase con estas cosas. Y a nivel, por ejemplo, de cosas muy conocidas como la vaca y la osa pacerán. Es decir, habrá un cambio en la alimentación de las personas. No habrá animales carnívoros, sino que todos serán herbívoros y habrá régimen vegetariano para los seres humanos y para los otros seres vivos. Aquí se describe fundamentalmente a los seres vivos superiores más cercanos a los seres humanos. Y una vez que todo esto ocurra, también habrá un cambio importante en la conciencia de cada persona y de la gente de manera colectiva, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mundo. Hoy, si hay algo que destaca en este mundo, es que no hay un conocimiento de Dios, que no hay una conciencia de Dios, pues llegará un momento, después de la segunda venida del Señor Jesucristo, que habrá una conciencia clara de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel tiempo, y aquí se nos anuncian los cambios políticos a nivel mundial, del verso 10 de Isaías al verso 16, que dice, habrá que aquel tiempo, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano, o alzará su mano por segunda vez, para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Yamad y en las costas del mar. Es decir, ¿por qué dice alzará por segunda vez su mano? Porque después del año 70 el pueblo de Israel fue dispersado por toda la tierra. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, en mayo de 1948, las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en el sentido de que Israel, los israelitas dispersos por el mundo, por la tierra, fundamentalmente los judíos, volviesen otra vez a la tierra de Palestina y tuviesen derecho a tierra y a fundar su nación. Eso ocurrió por primera vez, pero por segunda vez ocurrirá cuando el Señor Jesucristo vaya a volver, cuando el Señor Jesucristo vuelva. Entonces, si acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez, por segunda vez, su mano, para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Yamat y en las costas del mar. Y se levantará pendón a las naciones de todo el mundo, no solo los israelitas. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Bueno, la vuelta de Israel a Palestina ocurrió en su día. Ya sabemos desde que ocurrió hasta ahora la cantidad de circunstancias que han ocurrido, cómo va progresivamente Israel en un sentido amplio, volviendo cómo esto afecta a las naciones. En el momento en que se escribe, se menciona que volverán de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de la... Hoy corresponden a otros territorios, pero prácticamente el sentido es que volverán de todas las partes de la tierra donde fueron esparcidos. Y además, habrá un cambio de conciencia tal en los seres humanos que no ha aceptado todavía a Jesucristo como su Mesías, como su Redentor, como su Salvador, se creará una conciencia tan grande que los pueblos irán a decirle al pueblo de Israel: queremos estar con vosotros y rendir culto al Dios al que vosotros rendís culto. Quiere decir, y no hay tiempo ahora para intervenir con otras aportaciones, que el pueblo de Israel cambiará. Hasta el día de hoy, mayoritariamente, no han aceptado al Mesías. Pero llegará un momento en que muchos de los israelitas lo aceptarán y se volverán al Dios al que dijeron hace tanto tiempo: no queremos que este reine sobre nosotros, no tenemos más rey que este. Llegará un momento que las naciones de este mundo se volverán hacia aquel que realmente tiene la solución final y la salvación de toda la humanidad. Y la relación que hay entre Isaías son los textos que hemos leído y lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, es claramente inequívoco. Dice lo siguiente: que cuando el Señor Jesucristo venga y cuando la acción, porque ya está en acción, dice 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, que es el ministerio de la mentira. Y cuando el Señor Jesucristo venga, se instaurará el ministerio de la verdad. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Igual que habrá una hegemonía durante unos años del ministerio de la mentira, habrá luego una hegemonía para siempre del ministerio de la verdad. Y entonces, cuando se manifieste el anticristo, a quien el Señor matará en un sentido figurado, porque el término matar no significa literalmente quitar la vida, sino que significa anular, abolir, quitar de en medio, quitarle su poder. Y se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Volvemos al lenguaje alegórico. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bueno, son temas muy complicados, tienen mucha enjundia, mucho contenido, pero hemos querido, a través de estos ya largos meses que llevamos, ir dando unas ideas acerca de realidades que ocurrirán en esta tierra y que, si siempre fueron necesarias, en los días que vivimos hoy las consideramos más que necesarias. Y demos gracias a Dios de que Él se reveló a nosotros en algún momento de nuestra vida y que hoy podemos tener una conciencia que la mayoría de los seres humanos no tienen acerca de Dios. Pero nosotros que la tenemos, debemos de agradecer a Dios la salvación personal nuestra, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestras hermanas y hermanos en la fe, y pedir que Él nos ayude a ser luz en medio de un mundo de tanta oscuridad y de tantas tinieblas. Esperemos que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios ama a toda su creación, ama a todos los seres humanos, y sin duda el Señor Jesucristo vendrá e intervendrá para que esta experiencia de muerte que se alarga en el tiempo sea superada. Que Él nos bendiga. Amén.